Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a este día, a este 5 de octubre, el día martes, después de que ayer 7 horas a algunos se les creara el vacío. Porque hay quienes, cuando no tienen WhatsApp, Facebook e Instagram, creen que la vida se ha acabado. Porque viven, viven dentro de esas aplicaciones. Y bueno, ayer fallaron los DNS, fallaron cosas. Y bueno, hay varias conclusiones que sacar de todo ello. Primero, lo vulnerable que se está volviendo el mundo, cada vez más informatizado. A todo esto, ¿cómo marcha el volcán de La Palma? Lo sabemos de la mano de Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, buenos días. ¿Qué novedades hay de esta noche?
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues mira, la actividad del volcán no ha parado en ningún momento y cuando la isla duerme es cuando más se nota su presencia, ya sea en forma de temblor o en forma de rugido. Mira, me encuentro ahora en la zona del paso, tengo el volcán justo a kilómetro y medio. Contemplo ese gran cauce de lava que ha generado Cumbre Vieja con ese color rojizo intenso, muy líquido, y la única luz que me ilumina ahora mismo en medio de la oscuridad. Se ve una columna de humo mucho más densa, muy negra, un contraste que es tremendo con el cielo de aquí, aún de noche y lleno de estrellas. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la buena noticia? Pues que ahora mismo están soplando vientos alisios muy fuertes, los estoy notando aquí además, en la dirección normal, habitual, lo cual es una buena noticia, como te digo, porque se lleva el humo y la ceniza hacia el mar, en dirección suroeste. Estaba hablando con Conchita y me hablaba de esa sensación también a la hora de escuchar el volcán.
El impacto visual es impresionante, esa lava, ese color rojo. Por otro lado, la sensación auditiva, que es para mí lo peor, es ese tremor del volcán que estás día y noche escuchando. Lo que deja es tremendo. Tantas viviendas devastadas, tanta gente perdiendo sus casas, y la verdad que es una tragedia, ¿eh?
Es lo que destacan muchos palmeros con los que hablas todos los días, que te dicen que es como ese murmullo constante, ¿no?, que no cesa. Y como dato llamativo, Carlos, el volcán ya ha emitido casi tanta lava como el Teneguía y el San Juan juntos. Estamos hablando de que ha lanzado más de 80 millones de metros cúbicos de material magmático.
Gracias, Juan Andrés. En lo que respecta a los asuntos que teníamos pendientes de ayer, se han cumplido los pronósticos, tanto en el caso de Puigdemont como en el caso de la exministra González Laya. Analicemos cada uno, si quieren, por separado. Luego vamos a otras cosas que son tan importantes o más como estas en el debate del día. ¿Ustedes han escuchado a Pedro Sánchez referirse al asunto de Puigdemont? No, ¿verdad? Yo tampoco. Estamos acostumbrados. En otros países, lo normal sería que el gobierno se revolviera. Imagínense, en Estados Unidos, en el Reino Unido, si a un prófugo de la justicia no te lo devuelven por un aquel del que no sé yo qué pasará, pero a ver, pero déjame ver, ya veo si. La justicia italiana lo que ha hecho, la justicia italiana, que tenía que o tramitar o suspender la euroorden, ha dado una patada hacia arriba. Ha aplazado la resolución. Dice, ¿por qué? Pues bueno, pues porque el Tribunal Europeo se pronuncia sobre la inmunidad de este tipo. Vaya usted a saber lo que tardará, lo que tarde. Es una decisión salomónica. Ni esta, ni ninguna de las precedentes en Bélgica, en Alemania, enmienda la decisión del Supremo. Pero se enredan en cuestiones prejudiciales muy técnicas sobre la equivalencia de delitos de distintos códigos penales, la validez de las euroórdenes y tal y que cual. Bueno, la pretenciosa lectura que Puigdemont y los suyos hacen de estas resoluciones no está legitimada por nada. Para ellos no solo enmiendan la justicia española, sino invalidan las acusaciones y todas esas cosas. Bueno, olvídenlo. Europa se dispara en el pie, no sabiendo conjugar el escrupuloso respeto a las garantías jurídicas con el rechazo a la espuria utilización que de esas garantías hace Puigdemont. Y además se equivoca aún más gravemente permitiendo que un fugado acceda a la aerocámara. Pero todo ello pasa con la inaceptable complicidad del actual gobierno, cuyo presidente ha pasado de prometer la detención de Puigdemont a movilizar a la abogacía del Estado en su defensa. Bochornoso papel de los abogados del Estado, al que más de uno se le debería caer la cara de vergüenza, sí tiene. Pero la actitud del Supremo, hombre, garantiza que antes o después se hará justicia con un... Oiga, este delincuente es peligroso para la Unión, para el conjunto de la Unión, que es incapaz de reaccionar a tiempo. Porque el ejemplo de Puigdemont lanza un mensaje muy estimulante para movimientos separatistas de toda Europa, que estarán tomando, desde luego, muy buena nota. Aquí en España, lógicamente, pues claro, les ha salido gratis. Aquí al primero al que le va fenomenal que Puigdemont haya quedado en libertad es a Pedro Sánchez. Claro que sí. Porque al menos su estabilidad política la tiene garantizada sin que venga un elemento que se la despista completamente. Cuando este prenda volvió a quedar en libertad en Italia sin medidas cautelares, empezó a decir, aprovechando la atención mediática, que sufre persecución política, bueno, en medio del jolgorio de todos estos tíos. Siempre hay ultraderechistas, flamencos, indepes de Cerdeña, que tocan las palmas a esta gente. Y lanzan el mensaje de que, bueno, lo que hace el gobierno de España bajo cuerda, con la abogacía del Estado mediante, sirve para que sus enemigos echen porquerías sobre España. Luego Pere Aragonés hablando de persecución política. Bueno, total, ¿en qué queda lo de este pájaro? En que aquí esto va para largo, se puede largar hasta 18 meses más. Puede vivir en su corte fantasiosa de Waterloo, que es el tiempo que puede tardar la justicia europea en decidir sobre la inmunidad y sobre la cuestión prejudicial. Y el otro asunto, pues bueno, se ha macerado y se ha solventado como conviene a la Moncloa. La ministra de Exteriores se presentó ante el juez, la tiene imputada. Cuando el juez le preguntó, oiga, todo esto, ¿quién lo organizó? Ella ha dicho, es un secreto oficial. Me acojo a la ley de secretos oficiales. Ese silencio ante un juez es inadmisible en un servidor público. Inadmisible. La ley de secretos oficiales se aprobó originalmente por Franco en el 68, y acogerse a ella para no explicar cómo entró Gali en España, quién lo ordenó, por qué se ignoró a la Audiencia Nacional, es de traca. Reconoció lo que aquí se ha sostenido hace semanas, que Gali llegó a España con pasaporte diplomático argelino, fruto de un acuerdo bilateral. Y las preguntas se amontonan. ¿Por qué Sánchez apeló, con meses de retraso, a simples razones humanitarias que no aparecen luego en ningún expediente administrativo? Y si tenía ese pasaporte formal, ¿se escondió su presencia y se dieron razones falsas luego? ¿Por qué? ¿Por qué no consta que el gobierno informara a la Audiencia Nacional de la llegada de una persona reclamada por delitos contra la humanidad? Sean o no sean ciertos. No querían que los jueces se enteraran, y tampoco que se enterara Marruecos. Pero claro, el encubrimiento de un delincuente potencial, que parece claro, no siempre sale bien. Y acuérdense ustedes de cómo acaba la cosa. Así que todo se hizo conforme a la ley, dice la señora Alaya, y se aplicó a la labor.
Con mucha tranquilidad, a aportar todas las explicaciones que puedan ayudar a que el juez llegue pronto a la conclusión, que es la que ha guiado siempre mi actuación en este caso, de que todo se ha hecho conforme a la ley.
Bueno, y el otro asunto, ya saben ustedes, hoy la luz bate récords de nuevo, y de qué manera, y ahora mismo el objeto a cazar es Antonio Miguel Carmona, que ha fichado por Iberdrola. Y ya desde su propio partido se están haciendo los podemitas para ver si le ponen verde el alcalde de Valladolid, haciendo las bobadas habituales de siempre. Vamos a ver, Carmona lleva en la vida privada casi 40 años. 33 como profesor de ciencias económicas, gestor de muchas firmas, trabajando casi siempre en el ámbito privado. Oiga, este hombre ha sido director de marketing de Inrevisa Grupo 16. Ahora está con Iberdrola. En los últimos años ha recibido ofertas de empresas del IBEX, que ha rechazado. Y esta la ha aceptado. ¿Por qué? Él puede decir, oiga, mire, para ver si... Oiga, el reto de intentar reducir el coste de la electricidad en España también se puede hacer desde una empresa privada. Nunca ha desempeñado cargos de gestión en política energética. Nunca. O sea, no es una puerta giratoria. Caso que sí es, por cierto, el de decenas de políticos al uso. Desde el Gobierno de la Nación han felicitado a Carmona cuando se enteraron de la propuesta del nombramiento, varios ministros y diputados socialistas. Bueno, o sea, eso de, en fin, tratar a Carmona ridículamente de militante de base, como hace la Ejecutiva Federal, pues eso, insultos, es, en fin, vamos, de traca. Pero bueno, las cosas, ya saben ustedes, son así. Cuando manda en política, muy mucho la hipocresía.